Tertulia de viernes, cuando son las 9 de la mañana con 9 minutos. Ivana Vázquez ha dejado prácticamente claro el recorrido de aquí a las 10 de la mañana. Le estamos dando la bienvenida a una tertulia que está dividida entre dos integrantes que son habituales e invitados especiales también. Voy a arrancar por los que ya ustedes conocen, escuchan y ven a través de Espectador TV. Álvaro Uchain, bienvenido.
¿Cómo estás?
Feliz 2016.
Igualmente, qué lindo.
Primer tertulia de viernes. Nicolás Guigú, ¿cómo estás? Bienvenido. Y tenemos también como invitados, les decía, a Augusto Techera, es asesor artístico de la Dirección de Cultura. Bienvenido. Y a Laura Pouso, consultora en arte, cultura y comunicación organizacional, traductora teatral, dramaturga, espero no haberme olvidado de nada. Laura, bienvenida.
Muchas gracias.
Muchas tareas.
Muchas.
Bueno, gracias a los cuatro por estar con nosotros aquí, Vamos con el primero de los temas que tenemos planteado para conversar en esta tertulia. Hoy vamos a hablar de alternativas culturales para el verano. Lo decíamos hoy en la introducción con Ivana cuando abríamos la mañana del Espectador. Todo un tema, qué hacer en verano. Todas las miradas están dadas hacia el este particularmente, pero en Montevideo hay muchas actividades también. Podemos comenzar hablando, por ejemplo, sobre el ciclo Montevideo de las Artes, que se puede disfrutar en la Sala Verdi, allí en la calle Soriano, al 914. Comenzó el pasado miércoles y va hasta el 24 de enero. Los precios están realmente muy accesibles, 50 pesos es el valor de la entrada. Las funciones son de lunes a sábados a las 21 horas y los domingos a las 20. Augusto, me gustaría abrir contigo y luego sí ya seguir con el resto de los contertulios.
Bueno, muchas gracias por la invitación. Montevideo de las Artes está en su tercera edición como festival. Uh-huh. Y es el resultado de un programa que la anterior administración de la Intendencia de Montevideo en Cultura formó, que se llamaba Fortalecimiento, se llama, porque existe el programa, Fortalecimiento de las Artes, y que pensaba, para combatir esa idea de que en Montevideo no pasa nada durante el mes de enero, sin embargo hay mucho público, mucha gente y mucho turismo también, entonces pensó la alternativa. Bueno, el programa contempla que cada producción teatral cumplía con tantas funciones en salas, con tantas funciones descentralizadas, que recorrían todo Montevideo, y tenía como frutilla de la torta, cada mes de enero, el Festival Montevideo de las Artes, que en las dos ediciones anteriores desbordó a tal punto que hay registro fotográfico de gente haciendo cola dando vuelta a la manzana.
Yo hice cola.
Bueno, bien. Y que este año, ya antes de ayer y ayer, se hicieron las dos primeras funciones. La primera función eran ciento y tantas personas, y ayer ya estaba llena la platea y parte de la tertulia. Quiere decir que cuando lo terminemos el fines de enero, seguramente va a darse el mismo fenómeno que se dio en años anteriores, que era dar vuelta largas colas para poder entrar.
Claro, yo estaba escuchando lo que decía Augusto con atención y estaba también recapacitando sobre mi introducción. En esta época del año se suele mirar mucho al este, decía yo. Se habla mucho de las actividades al aire libre, principalmente la playa es el centro, sin lugar a dudas, del desarrollo de las agendas, pero evidentemente en el teatro hay actividad. ¿Es una alternativa cultural para el verano el teatro, Álvaro?
Sin lugar a dudas, ¿no? Yo justamente en su momento, cuando hablamos de los temas para este viernes, para mí el tema principal era el Montevideo de las Artes, porque además es fundamental. Yo soy un militante duro y apasionado y peleador del reencuentro de los uruguayos con sus propios productores culturales, ¿no? Para mí es el tema principal del país, es el déficit principal del país, que a diferencia, el otro día miraba en YouTube, por ejemplo, en el año 86, un programa de la Red de Globo que conducían Chico Buarque y Caetano Veloso, nada menos, Chico y Caetano se llamaba el programa, y ahí Chico y Caetano invitaban a dos músicos latinoamericanos llamados Tom Jobim y Astor Piazzolla. Imagínate lo que era, ¿no? Una cultura como la brasileña, que es una cultura netamente volcada a su producción autóctona, netamente volcada. Vos recorres las radios en Brasil y todo es música brasilera, y eso quiere decir un pueblo que se encontró con sus propios productores culturales, que son los que definen la identidad de ese pueblo. Y bueno, y el teatro uruguayo yo creo que es una de las corrientes artísticas que más más identificación tiene con nuestra realidad, con nuestra idiosincrasia, con nuestra verdad como país. Entonces este festival es absolutamente fundamental. Creo que el éxito que tiene es indicativo de la necesidad de encuentro del público uruguayo con sus propios teatristas. Y bueno, y está en la vuelta una polémica a nivel de SUA y de FUTI por la no gratuidad este año de esa actividad, que es, yo siendo socio de SUA, es una reivindicación que no comparto para nada. Me parece correcto que se cobre una entrada barata para valorizar la cultura. O sea, la cultura.
Esa discusión se dio en la propia mesa de trabajo a la hora de armar el festival.
Y perdón, no hace mucho tiempo, porque yo estaba aquí en la tertulia, estábamos hablando de los museos,
lo
discutí, y Laura Mengual estaba sentada donde tú estás en este momento, y tiró el mismo comentario
que pones tú arriba de la mesa. Las políticas de gratuidad a nivel internacional fracasaron.
No existe,
no podemos seguir. La única manera de valorizar algo es pagándolo. Parece que sí, es tristísimo. O sea, es un criterio de principio de realidad.
No, es porque forma parte de la economía del sector. Si no, vos debilitás el sector.
Por esa parte lo entiendo, claro. Pero es interesante.
Fue una decisión en el camino de fortalecer
claro.
al sector, es decir, de dar herramientas, porque también estos mismos productores, estos mismos artistas, estos mismos colectivos independientes en sus salas hacen y cobran la entrada.
Exacto. Claro.
Entonces,
yo pensaba recibir un criterio general de valorización.
Vamos a escuchar a Nicolás a ver para que cierre esa idea y podemos seguir
no hay caso
moviendo la rama de la
tertulia. A veces, sobre todo en Uruguay, que las interacciones son igualitaristas y particulares. Yo trabajé mucho sobre el igualitarismo uruguayo, ¿no? Y bueno, y ahora estoy indagando interacciones igualitaristas, donde sujetos diferentes se tratan como si fueran iguales. Eso genera muchas confusiones, y entonces, a ver, tal vez el criterio de cobrarse un criterio de valorización, pero en términos generales me parece que habría que empezar a reflexionar y evaluar también otros criterios, ¿no? De valorización del otro, de lo que hacemos, de las instituciones. Muchas veces, por ejemplo, la Universidad de la República, la gente piensa que es gratuita, ¿no? Hay una cantidad de gente que paga impuestos, una cantidad impresionante de gente que paga impuestos para que la gente pueda acceder gratuitamente, y a diferencia de los estudiantes brasileños y de otros países, no tienen examen de ingreso. Eso no es valorado porque es naturalizado. O sea, la gente ni siquiera lo sabe, piensa que cuando se encuentra con estudiantes de otros países no tuvieron que pasar sendo proceso de selección, que entran muy poquitos. Sí, o que es gratis, entre comillas, porque paga el resto de la población que no participa de esa institución. O sea, creo que lo que me parece importante para el Uruguay y para los procesos de naturalización y barbarización, de alguna manera, que está viviendo nuestro país, que eso sí estoy de acuerdo, es que los ciudadanos empecemos a reflexionar en torno de...
Quería darle un momento la palabra a Laura primero, porque fue la única que no escuchamos en el inicio.
Ya se
puso linda la tertulia y a partir de ese momento perdimos un poco el orden del arranque. Laura, adelante.
Es que me parece muy interesante que se dé un debate con esta altura,
claro.
¿No? Con eso me gusta, me parece muy sano, muy saludable. Creo que estás planteando una línea de reflexión y eso es interesante.
Claro.
Yo pienso que coincido en este aspecto que, claro, desde tu campo de estudio resulta sin duda fundamental. Yo no contrapondría las dos cosas. Me parece que sí es cierto lo que vos decís de no naturalizar cuestiones y de tener la sensación de que todo nos es dado de alguna manera, pero también hay que entender que el sector artístico cultural, por no hablar del cultural en sentido amplio porque es muy vasto, pero el artístico cultural, al menos yo puedo referirme a ese sector porque es el que mejor conozco, es un sector productivo dentro de la sociedad. Entonces, como tal, tiene que tener los mismos reclamos frente a la economía de la cultura que el resto de los sectores productivos. Porque si yo soy productor de leche y muchos productores de leche están subsidiados, Y sin embargo, yo cuando voy a comprar la leche al supermercado no me la dan gratis. Yo pago impuestos para que la leche exista, pago impuestos para que la salud exista, pago impuestos para muchas cosas. Y entonces se entiende que el sector necesita funcionar y también tener una economía que le permita abastecerse también, o sea, que hago, uh-huh. si no es asistencialismo, o sea, te doy un dinero uh-huh. para que Exacto. produzcas en una condición, pero no te permito desarrollarte, te topeo, Exacto. y claro. esa es la reflexión que hay que tener, que no es una, tu mirada es justa, Nicolás, tenés razón, sí. pero me parece que por otro lado, desde una perspectiva económica de lo que es la economía del sector, tenemos que empezar a pensar que sí somos un sector productivo, un sector que exporta muchísimo, claro. que a veces importa más de lo que exporta, y coincido con Álvaro, si vos haces un salón, vas a participar del Salón Internacional del Vino y tenés un stand del Uruguay, vas a llevar vino uruguayo, no vas Obvio. A llevar vino canadiense, ¿verdad? Bueno, esta es una reflexión que hay que dar, y es, me enfoco en la parte económica del sector, por eso estoy en contra de la gratuidad, desde la perspectiva de la economía, de la cultura, uh-huh. en ese sentido... Álvaro, si estás en el tema, te recomiendo, porque también hay la lectura es una posibilidad para el verano, el último libro de Françoise Benamou, que es la célebre autora de La Economía de la Cultura, donde plantea justamente la problematización de la cuestión de la gratuidad y de la cuestión uh-huh. de la naturalización, claro. una autora francesa, el Estado es muy fuerte en Francia. Entonces creo que ahí hay algo sobre lo que hay que reflexionar más.
Le voy a dar paso a Álvaro primero y enseguida voy también con Augusto, que está pidiendo la palabra.
Me saltaba cuando mencionaba el fenómeno de la gratuidad en la UDELAR, que es falso, justamente como bien dice Nico, que está pagando toda la sociedad. La sociedad entera hace un esfuerzo uh-huh. para que la enseñanza universitaria esté al alcance de todos, lo cual es... fabuloso, ¿no? Me venía a la mente cosas que pasaban hasta hace muy poco tiempo. Una costumbre, yo estoy en el mercado de la publicidad de las sí. instituciones educativas, entonces hasta hace poco tiempo las familias chilenas pudientes mandaban a sus hijos a estudiar a la UDELAR de Qué Uruguay verdad. Porque pagarle la manutención en Uruguay al hijo le salía más barato que lo que le salía la universidad privada en Chile. Entonces,
hay examen de ingreso en Chile, ¿no? Como en cualquier universidad, además, en los pocos casos.
Ahora
¿no?
sé que se resolvió porque tengo entendido que la UDELAR dispuso sí, que solamente, hay que tener 3 años de...
Sí, aparte pueden ser o refugiados o personas del cuerpo diplomático. Si yo me acuerdo de encontrar inclusive, cuando yo era estudiante, una cantidad de pinochetos, como le decíamos nosotros, que eran justamente pinochet, gente muy, muy adinerada, que se hacían acá los resistentes y no sé qué. Porque claro, venían acá, no tenían examen de ingreso, como hay en casi todas las universidades del mundo, y aparte era gratis, se llevaban el título y ejercían, y hay para carrera, ingeniería, medicina, qué sé yo.
Fíjate la perversión, a lo sí. que fue ya la perversión de la gratuidad, o sea, a generar justamente que ocupen espacios quienes menos merecen el apoyo del Estado
para controlarlo, ahora para sigue para siendo gratuito y lo regular. Con todo esto de la economía, la cultura, yo creo que hay muchas perspectivas y es muy... perdón.
Es bueno porque los contertulios se autorregulan. Por favor. Yo soy un oyente privilegiado. Adelante, Gusto.
Ese mismo debate que planteaba, esa misma reflexión, esa línea de reflexión que planteaba Laura, que fue la que se planteó en nuestra mesa a la hora de trabajo, en la mesa del Departamento de Cultura, la conclusión fue, bueno, una entrada a precio popular para el festival, pero lo que sí sigue siendo el centro y incuestionable es que todas las funciones de descentralización que se hacen en los barrios, de todas estas mismas producciones, que se llega a lugares inimaginables, son gratuitas. Claro. Es decir, subvencionar lo que hay que subvencionar para que construir público, para llegar a otra gente, porque esa gente también lo paga y ni siquiera reconoce muchas veces que es un producto subvencionado por todos los ciudadanos. Claro. Entonces, bueno, devolverle a esa gente en parte su impuesto con la gratuidad, porque es necesario, pero en lo central, en la propia sala, en el circuito
claro.
central de salas, que haya un precio diferenciado a una producción independiente cualquiera, porque esta es una producción subvencionada, pero que exista el gesto de pagar para fortalecer la economía de esa.
Recién Augusto puso un término al aire que fue construir público. Uh-huh. ¿Cómo observan ustedes el perfil del público uruguayo, pero también de los turistas a los que hacíamos mención en el arranque de tu comentario, Augusto? Capaz que en este caso arranco por Laura.
Mira, yo lo que pienso es, necesitamos en este...
Porque esta es la otra cara de la moneda.
En ese sentido, hay algunos trabajos que se han hecho en materia de crear un observatorio público que me parece saludable. Hay algunos estudios de imaginario y consumo cultural que se han hecho, que es un trabajo muy bueno, muy serio, que se ha continuado en el tiempo, pero se sigue funcionando, para mí, desde una perspectiva, no es una crítica, sino que es una piedra para avanzar, digamos, desde una perspectiva de una metodología de análisis que es meramente cuantitativo. Eso no expresa nada en términos, digamos, relativos para quienes trabajamos desde la construcción, la fidelización de públicos y demás. Necesitamos profundizar un poco más sobre los estudios cualitativos de consumo. Yo encuentro que hay gente que es muy activa, pero que son las mismas personas. Esto me atrevo a decirlo, no tiene una base científica, me atrevo a decirlo porque yo observo mucho la sala. Mi pasión es ir a sentarme a ver cuando entra la gente. Claro. Y vibro con la boletería. Entonces son las mismas personas que están circulando, no solo por el teatro, por el conjunto de la oferta artístico-cultural. Son las mismas personas. Que en general son personas de clase media y media baja.
Sí.
Hemos trabajado muchísimo desde lo independiente. Voy a abrir un paréntesis recto para alimentar algo de lo anterior, que es lo siguiente. Estos espectáculos son de compañías que son independientes, son privados.
Claro.
Por eso hablo de la economía del privado. La UDELAR no es privada.
Esto
hay que aclararlo. Después, frente a los públicos pasa esto.
Cerramos el paréntesis.
Retomando, creo que hay un consumo bajo, que hemos hecho mucho por fortalecer determinados sectores. Creo que la gente de clase media y alta no consume en Uruguay, eso me preocupa mucho, viajan para consumir, y de repente se han hecho grandes esfuerzos en materia de descentralización que creo que está dando unos buenos resultados, pero la gente que más podría pagar entradas y fortalecer es tímida en ese sentido, creo que ahí hay que establecer otro tipo de comunión con el espectador y demás, y creo también que... observar el comportamiento de los públicos es sano, las instituciones deben hacerlos, deben animarse a hacer encuestas, necesitamos de sociólogos, necesitamos una mirada antropológica, por supuesto, de los comportamientos y de la evolución de los comportamientos. Nosotros no sabemos, hoy estamos chapoteando en la tiniebla absoluta. Entonces podemos decir va bien o mal, pero el número de espectadores no significa nada, necesitamos saber bien, la historia de cada espectador. Somos un país pequeño, lo podemos hacer, no cuesta mucho esfuerzo. El asunto es que a veces, y esto es una provocación, lo aclaro, quizás hay miedo en saber. Porque hay que tener mucho coraje para ver lo que la gente para saber qué es lo que está pasando.
La verdad asusta.
Y a ver, un paréntesis curvo.
Sí,
un paréntesis curvo.
A ver.
Estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Laura. Creo también que tenemos que romper una lógica de que muchas veces engañosamente caminamos hacia esa, lo voy a decir en términos simples, que el término de éxito es la cantidad de público.
No es así.
Y hay que tener cuidado porque las políticas públicas, desde lo público, se tienen que implementar pensando en la totalidad. Exacto. No solo en gran cantidad de público, es decir, a una sala puede venir, llenar la sala los 365 días del año y necesariamente no estás construyendo ni política cultural, ni formando público.
Ni diversidad.
Claro. Es decir, eso es importante en la responsabilidad. Bueno, yo lo pienso desde las direcciones artísticas. Yo creo en las instituciones con direcciones artísticas. Pero así, a rajatabla, es decir, para mí es determinante. Pero... simplemente cierro el paréntesis y seguimos, pero lo planteaba porque para no dejarnos entrampar en la lógica de cantidad de público es sinónimo de construir público.
Estamos pisándole los talones a las 9:30 de la mañana, tengo que cerrar esta primera ronda de la tertulia porque es un tema que seguramente daría para mucho más. Le doy paso a Nicolás Vigú y después seguimos con Álvaro.
Sí, a mí me parece muy muy interesante la reflexión que hacen sobre el tema de la cantidad de público, porque en general y esto tiene que ver con digamos algún yo no quiero hablar de crisis cultural ni pero sí un déficit de capital cultural en general que ha habido en Uruguay en los últimos años por diversos factores. Hay un criterio muy exitista para evaluar las situaciones. Entonces, por ejemplo, dentro del campo académico, como también esa crisis existe, sí, porque si en general uno, yo siempre digo, bueno, si uno quiere ir ateo, quiere ver ateos, tiene que ir a una iglesia. Si uno cuando uno va a un lugar encuentra lo contrario, donde no tiene que ser las cosas son, ¿no? Entonces una vez dice, no, pero este proyecto, esta línea de investigación en realidad no solo es mala, sino que está prohibida por determinada cuestión. Ay, bueno, igual la financiamos. Ay, o tal libro, bueno, es una basura, está mal hecha esta investigación, no importa porque vendió 5.000 ejemplares. O las respuestas son siempre esas, o consiguió tal fondo de Clemente Estable.
La cultura de las cifras. Sí.
Claro, entonces, claro, cuando uno va a países donde eso es más maduro y esas cosas no pasan, por suerte, o pasan, en todos pasos, pero pasan en muy poquito, y acá parecen ser lo cotidiano. Eso tiene que ver también con, a ver, la pérdida o de criterios de evaluación realmente. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a generar políticas en función del número de público o de cantidad de libros vendidos o yo es una palabra que se usó, que usaba mucho mi generación, que es criterios terraja, ¿no? Criterios terraja, ¿sí?
Lo contrario a canvas.
Lo que no era acá, criterios terraja que en otras partes del mundo no existen porque hay más capital cultural, y que acá lamentablemente se han naturalizado y se han consolidado, no por suerte en toda la sociedad, no por suerte en todas las instituciones. Hay mucha gente que es muy capaz, muy inteligente y que tiene muy claro esto, pero sí, también muchas sujetos que son responsables de instituciones que la dirigen chapoteando y legitimando estas cuestiones. Vuelvo a repetir esa palabra que me gusta tanto, terraja, ¿no?
Yo pongo, me viene a la mente siempre cuando hablamos de estos temas, algo clave que decía Horacio Buscaglia, ¿no? Buscaglia se reía de todas las publicaciones y todos los medios que hacían el ranking de las películas de Hollywood de acuerdo a la cantidad de espectadores. Claro. ¿Qué me importa a mí que a Terminator la hayan visto miles de millones de personas? Si Terminator no me interesa. Claro. O sea, por ahí a Pasolini lo vio mucha menos gente, pero es mucho más importante. Sin embargo, también por otro lado, hay un aspecto en el que yo creo que lo cuantitativo es importante, y yo cada vez que digo en ambientes empresariales que la industria cultural mueve en Uruguay más de 700 millones de dólares, como surge de la última cuenta satélite del Ministerio de Cultura, la gente dice, ¿cuánto? ¿Cómo? Sí. O sea, no hay una comprensión en la clase política uruguaya de la importancia económica de la cultura. Y ahí sí lo cuantitativo interesa, porque lamentablemente tenemos que educar a nuestros políticos. Totalmente. Es algo en lo que yo estoy militando desde hace unos cuantos años. Educar a nuestros políticos que la política cultural no es un complemento, no es una frutillita arriba de la torta, sino que es la base para resolver la marginación cultural, que es el gran problema que tiene este país. Este país no tiene grandes problemas económicos, este país tiene un gravísimo problema de marginación cultural de vastos sectores de la población. Hasta que los políticos no entiendan que la política cultural es el elemento central de la actividad política, estamos perdidos.
Estamos en las 9:33. Les propongo a los contertulios, que hoy son Álvaro Auchán, que lo estaban escuchando, Nicolás Guigú, Augusto Techera y Laura Pouso, hacer la pausa y a la vuelta seguir con algo que viene muy vinculado también a estos asuntos que estábamos debatiendo ahora. ¿Les parece?
Perfecto.